esta mañana vamos a ver un estudio, vamos a ver una enseñanza, la cual yo le he puesto por título, Restaurando mi fe. Para las personas que les gusta anotar, para los que nos ven por internet, por televisión, ¿verdad? Anote ahí, restaurando mi fe. Vivimos en tiempos en los cuales las personas están perdiendo la fe. Cada vez es más difícil a veces tener fe, a veces en los gobernantes, a veces en los jefes de trabajo, a veces en las familias mismas, en los compañeros. Cada vez los tiempos van cambiando y una de las cosas que se están debilitando es la fe. Vemos que en el pueblo de Israel eso no fue la excepción. El pueblo de Israel, a lo largo de la historia, se nos muestra en la Biblia, sufrió tanta cosa que su fe en muchas ocasiones se iba debilitando. Pero en medio de esos momentos de debilidad en cuanto a la fe, era cuando Dios siempre levantaba personas, hombres de Dios, que ayudaban a otros a creer. Recordemos la palabra de Dios cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Una de esas personas que levantó Dios, como vimos semanas anteriores, fue Daniel. Daniel fue levantado en medio de una situación difícil. Y así me gustaría comenzar con un pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice la Biblia, Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, gobernaba el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina en Jerusalén, según el Señor se lo había dicho al profeta. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Daniel oraba por algo que había ocurrido al pueblo, específicamente a la ciudad de Jerusalén. Las malas noticias llegaron, pero Daniel tuvo carga por ese lugar. Ahora nosotros estudiaremos con la vida de Esdras y de Nehemías cómo Dios escucha las oraciones de su pueblo. ¿Alguien sabe aquí que Dios escucha la oración de su pueblo? Entonces Dios, cuando el pueblo de Dios ora, Dios comienza a obrar y comienza a levantar gente. Este fue el caso de Esdras y Nehemías. Ellos se encargaron de la reconstrucción de ese lugar por el cual Daniel había tenido carga. En el escrito original, nosotros en nuestras Biblias tenemos a Esdras y Nehemías como dos libros separados, pero en el escrito original se cree que eran parte de un solo libro, que narran la misma historia. Ahora bien, déjeme comenzar un poquito con la historia que rodeaba todo esto. El pueblo de Israel venía de años de cautividad. El reino norte había sido conquistado por los asirios. Más adelante, el reino sur también comienza a ser conquistado por Babilonia. Luego vienen los persas y estos persas tomaron un rol un poquito más de traer libertad. Y ellos se encargaron de enviar todos los que habían sido cautivos a sus tierras de origen. Dios tiene todo bajo un perfecto control. A Dios no se le va nunca nada de la mano. En esta historia vemos cómo el pueblo de Israel sufrió años de cautividad. La cautividad, el exilio y la pérdida del hogar marcan profundamente la vida de un pueblo y de una persona. También lo marca ese anhelo de volver a ese hogar. Y es que cuando nos referimos a un hogar, no nos referimos nada más a un espacio físico. Nos referimos también a lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes. Se crea comunidad, se crea convivio, hay seguridad. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel, al ser llevado cautivo, perdió todo esto. Lo lamentable no era solo la pérdida física, lo lamentable era que el pueblo de Israel estaba perdiendo su identidad. Un pueblo que era pueblo escogido por Dios, ahora se encontraba cautivo, en los cuales ellos tenían que restaurar su fe. Luego viene Dios y se encarga de levantar. El plan de Dios es perfecto, la voluntad de Dios es agradable. Y así encontramos en la Biblia, en Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4, se levanta un rey que ni siquiera era seguidor o creyente de Dios, o por lo menos no pertenecía al pueblo escogido por Dios, el cual es Ciro. Y la Biblia dice en Esdras, capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Recuerde que los persas fueron los que llegaron a cambiar el rumbo de la historia de Israel. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Llega el tiempo en el cual Dios comienza una restauración para su pueblo. Así como va a llegar el tiempo en el cual Dios comienza restauración en el proceso que lleva en nuestra propia vida. En este caso, Dios movió la vida de un gobernante, la vida de Ciro. Y es interesante ver que este rey es utilizado por Dios para iniciar la reconstrucción de este pueblo, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas. El regreso a la tierra da inicio a una nueva fase en la historia del pueblo de Israel. Por eso es que el tema de hoy lo hemos llamado Restaurando mi fe. Hace un par de semanas pude visitar Nueva Orleans. Y los que sabemos un poquito de historia sabemos que Nueva Orleans ha sido golpeado por muchas tempestades. Pero es interesante que cuando los hermanos me llevaron al centro de la ciudad, ellos mantienen la identidad de este pueblo. ¿De qué manera? No botaron todo cuando vino la calamidad, sino que comenzaron un proceso de restauración. Y la restauración es muy diferente a levantar algo nuevo de la nada. Es más, me decían, no cualquier persona puede llevar a cabo este proceso. Construir algo de la nada es diferente a restaurar algo que de lo cual solo quedan quizás cenizas o escombros. Dios siempre trae personas que se levantan para restaurar. Ese es el caso de Nehemías. Necesitamos aprender a enfrentar los cambios de la vida. Vivimos en una sociedad de muchos cambios. Nosotros no podemos estar peleando toda la vida con los cambios. Necesitamos aprender a enfrentar estas transiciones de la vida. En Nehemías, Dios nos muestra a una persona que enfrentó la situación de una manera diferente al resto. Acuérdese de una cosa: creyentes y no creyentes experimentamos tribulaciones, experimentamos problemas. Experimentamos calamidades. Esto no depende de decir quién cree y quién no cree. Es parte del proceso que Dios lleva en cada uno de nosotros. De ahí el hecho que yo le digo que necesitamos aprender a enfrentar los cambios de la vida. Dependiendo de cómo miremos los problemas, es la forma en cómo nosotros vamos a actuar, es la forma en cómo nosotros vamos a reaccionar. Si nosotros vemos el problema como un desastre, ¿sabe cuál va a ser nuestra reacción? No vamos a tener esperanza. Vamos a decir, esto es un desastre, esto no se puede hacer nada. Pero si nosotros vemos el mismo problema como algo injusto, nuestra reacción va a ser diferente. Nuestra reacción va a ser con enojo ante tal injusticia. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Si nosotros vemos el problema como algo merecido, ¿sabe qué? Nuestra reacción va a ser, ya lo sabía, pues yo me lo busqué. Pero si nosotros vemos los problemas como la oportunidad para que Dios obre con todo su poder y su gloria, nuestra reacción va a ser una reacción de fe. Hay diferencia, todo depende de cómo usted y yo miremos los problemas. Eso marca la diferencia. Nehemías nos enseña cómo encontrar la fe para reconstruir, la fe que restaura. Existe una fe para comenzar las cosas. Existe una fe cuando usted se va a casar. Fe de que le salga bien. Existe una fe cuando usted va a tener hijos, de que van a crecer en el temor de Dios. Esa es una fe para comenzar. Pero ¿qué pasa de aquella fe cuando ya estamos en el proceso y el plan se desvió un poquito de lo que nosotros pensábamos? Ahí necesitamos fe para reconstruir. Dios nunca cambia. Dios nunca cambiará. Y si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, tenemos asegurado nuestro futuro. No quiere decir que todo nos va a ir bien, pero va a decir que todas las cosas obran para bien a aquellos que amamos a Dios. En Esdras y Nehemías encontramos la reconstrucción del templo y de las murallas. Las murallas son las que protegen de los ataques de afuera. Pero no solo eso, las murallas, dentro de las murallas ocurrían cosas hermosas también. Se formaba un grupo de personas, decidían cosas, había protección. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel perdió todo eso. Recuerde, no le estoy diciendo nada más los daños físicos, sino los daños que ocurrieron dentro de cada persona que fue llevada cautiva. Por eso yo en esta mañana, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Cómo puedo entonces comenzar de nuevo? ¿Cómo puedo comenzar este proceso de restauración? Muchos de los que estamos acá ya tenemos quizás años de creer en Dios. Tenemos años de estar caminando y muchas veces nos cuesta tanto alimentar nuestra fe. Nuestra fe comienza a ser debilitada. ¿Cómo puedo comenzar de nuevo? Y yo quiero desarrollar brevemente en los minutos que tenemos unos puntos. El punto uno, si le gusta anotar, anote así: reenfócate en Dios. Ese es el primer paso que debemos tomar para volver a restaurar nuestra fe. Ese es el primer paso que debemos tomar para volver a creer. Siempre la restauración comienza con la adoración a Dios. Así en Esdras, capítulo 3, versículo 11, encontramos cuando el profeta llega a la ciudad a comenzar la restauración del templo. Llegó un pueblo primero a cargo de Zorobabel y esto comenzaron nada más a colocar los cimientos. Y la palabra de Dios dice así: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Mire que le estoy hablando de un pueblo que había sufrido años de cautividad, un pueblo que había pasado quizá ya de creer al no creer. Pero ellos entendían que cuando Dios obra, entonces Dios obra. ¿Y sabe qué? Cuando llegan a echar los cimientos, esta palabra cimiento nos habla muy fuerte a nosotros. Hay bases que si no son construidas correctamente, no importa lo que pongamos arriba, se va a venir abajo. Muchas veces nuestra fe ha estado puesta en lugares que son bases débiles. Por eso es que dejamos de creer. Pero si nuestra fe está basada en la roca que es Jesucristo y en sus promesas, no hay nada que nos pueda hacer frente. Alguien diga amén a eso. Hubo alegría, por tanto, del pueblo cuando colocaron los cimientos. El reenfocarse nuevamente en Dios es ese cimiento donde vamos a comenzar a reconstruir. Así que debemos alegrarnos por lo que Dios va a hacer. Este es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Yo no sé usted cómo ha venido a este lugar. Lo que sí sé es que todos tenemos necesidad de Dios. Lo que sí sé es que todos en algún momento necesitamos reenfocarnos en quién es Dios. Nehemías nos muestra cómo podemos reenfocarnos y nos muestra que es un proceso. Así la Biblia dice en Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4. Y me dijeron, cuando Nehemías se entera de la noticia: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías nos muestra un proceso que nos ayudará a reenfocarnos en Dios cuando nuestra fe necesita ser restaurada o reconstruida. Lo primero que él hizo fue llorar y hacer duelo. Es muy difícil comenzar de nuevo cuando todavía hay dolor dentro de nosotros. Por eso, para reenfocarnos en Dios, lo primero que debemos hacer es hacer duelo. Debemos ir delante del Señor y decirle: Señor, esto duele. Señor, estoy herido. A veces creemos que el ser cristiano de fe es poner, ¿verdad?, sacar el pecho y decir: ah, a mí nada, ni las balas me afectan como Superman. Eso no es tener fe. Tener fe en Dios es llegar delante de Él y decirle: Señor, tú sabes lo que ha pasado con mi vida. Esto duele, necesito llorar, necesito hacer duelo. Es parte del proceso. Si queremos ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida y alrededor nuestro, necesitamos dejar el dolor a un lado. Si no, ¿sabe qué? Vamos a estar años tras año viendo el mismo dolor. Por eso hay personas que dicen: ay, 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 yo perdono pero no olvido. Y esa hermanita que si ni me aparezca enfrente. ¿Sabe qué? Usted se ha privado de ver el poder de Dios en su vida a causa de un dolor que todavía sigue cargando. No ha terminado de hacer duelo. Ahora, cada uno de nosotros expresamos el dolor de diferente manera. Hay algunos que son un poquito más dramáticos, algunos quizás eran un poquito más conservadores. Lo importante acá está en expréselo, comuníquelo, háblelo con Dios. Se vale hacer duelo, como decimos normalmente, ¿verdad? Si no tomas tiempo para dejar ese dolor, por mucho que tú te esfuerces, la fe no podrá ser restaurada, porque ese dolor te está cegando de lo que Dios quiere hacer contigo y alrededor tuyo. Expresa tu dolor a Dios. La otra cosa que Nehemías hizo después de hacer duelo fue ayunar. Ayunar significa enfocar nuestro corazón en Dios. No significa cambiar la dieta, significa cambiar el corazón. Hay una gran diferencia. Por mucho que aguantemos hambre, Dios no nos amará más ni menos. Lo que hace el ayuno no es un aguantar de hambre, es reenfocar nuestro corazón en quién es Él y lo que quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Por eso hay personas que dicen, no, voy a ayunar unos cuantos días. ¿Y cuántos de esos días buscó al Señor? No, pues es que me daba mucha hambre. Ayunar no es pasar hambre. Ayunar es reenfocar tu corazón en Dios. Si tú ayunas, utiliza ese tiempo para buscarlo a Él. Utiliza ese tiempo para decirle, Señor, te necesito. Ya hice duelo como Nehemías. Ahora estoy acá reenfocando mi corazón en ti. El siguiente paso que él hizo fue orar. Ah, y es que la oración del justo puede y puede mucho. Qué poquitos amén. La oración del justo puede y puede mucho. Si usted cree que la oración es poderosa, ¿sabe qué? Este es el tipo de oración que nosotros necesitamos hacer como Nehemías. Nehemías comienza reconociendo quién es Dios. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él podía decir, el Señor es el creador del cielo y de la tierra. Eso fue lo primero que él hizo. A continuación, él llegó diciendo quién era él, un pecador necesitado del amor de Dios. El siguiente paso fue recordar las promesas que el Señor había hecho. ¿Usted ve cómo Nehemías va llevando un proceso en lo que es esto de reenfocarse en Dios? Y al final, Nehemías le pide por cosas específicas al Señor. Reenfocarnos en Dios. Necesitamos hacer duelo, dejar lo que nos ata al dolor a un lado. Luego necesitamos comenzar a reenfocar nuestro corazón en Dios. Y por último, comenzar a orar. Y va a ver ahí cómo la oración cambia. Nehemías nos da ese proceso. Estos pasos nos ayudarán en el punto uno, que es reenfócate en Dios. Ese es el cimiento por el cual el pueblo de Israel se alegraba y daban gritos de júbilo, porque ellos entendían que lo primero que tenían que reconstruir era la identidad que tenían de ser pueblo de Dios. No se enfoque en el problema, enfóquese en Dios. De ahí es el comienzo de restaurando nuestra fe. Después de reenfocarnos en Dios viene el punto 2. En el punto 2 vemos también en la vida de Nehemías algo muy importante. No pasará nada en nuestra vida hasta que nosotros decidamos tomar una postura firme frente a las circunstancias. En Nehemías 2, versículos 2 al 5, encontramos la famosa historia de Nehemías frente al rey, diciendo así: Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Nehemías ocupaba una posición muy importante en el palacio, era el copero del rey. Ahora, había un protocolo para estar delante del rey. Nadie se atrevía a decir cosas al rey a menos que el rey lo autorizara. Pero ¿sabe qué? Llega el punto en el cual Nehemías, como comúnmente decimos, se la jugó. Ahora, esto no era cualquier cosa, porque él podía salir muerto, o sea, le podían quitar la cabeza por esto. Imagínense, de haber sido una respuesta negativa, Nehemías podría haber sido mandado a matar. Pero Nehemías dijo, ya hice duelo, ya ayuné, ya oré. Estaba esperando por este momento mucho tiempo. Yo sé que Dios está conmigo. Es en ese momento donde uno necesita pararse firme, tener una postura de firmeza. Nehemías ocupaba esa posición, pero tuvo, a pesar de eso, valentía. Valentía es la voluntad de tomar una postura cuando nadie más lo hace. ¿Se ha fijado cuando a veces nos hacen retos a nosotros? Y uno pone una línea, a ver quién va primero. Y nos miramos todos. Siempre está el más aventado. Yo voy. Y el resto, ah, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si le va mal a él, ¿verdad? Qué bueno que fue primero. Hay otros que nos gustaría quizás a veces dar un paso atrás, ¿verdad? Dios está necesitando que nosotros tomemos posturas firmes frente a los problemas. Dios está con nosotros. Y mire, si ya reenfocamos nuestro corazón en Él, entendemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de valentía. Por ejemplo, David frente a Goliat. A veces nos recordamos la historia así como de dibujitos animados, pero nos olvidamos que esto fue real. Imagínese un hombre mucho más alto que él, pero él vino, uy, ¿cómo se atreve este hombre? También encontramos a Pablo yendo a predicar a ciudades donde no iba a ser bien recibido. Eso requiere valentía. ¿Cómo está su valentía? ¿Cómo está mi valentía en esta mañana? No mires las consecuencias, párate firme en la voluntad de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tú podrías preguntarte, ¿cómo hago, Pastor Iván? ¿Cómo hago para tener esta valentía? Comienza cuando tú le dices a alguien más, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, pero yo confío en que Dios va a obrar en esto, esto, esto y esta situación. Cuando tú expresas tu fe, lo que estás haciendo es parándote firme frente a un problema. Ahora mira, te pueden preguntar, ¿cómo le vas a hacer? No lo sé, pero ya hice duelo. El dolor se fue, ya ayuné, ya reenfoqué mi corazón en Dios, ya oré. Ahora esta es mi oportunidad de pararme firme. Y eso es lo que ocurre cuando nos reenfocamos en Dios. Nos podemos parar firme ante los problemas. Nehemías cambió la historia del mundo. Pero nosotros podemos cambiar la historia del mundo también. Pero comienza por cambiar nuestro propio mundo. Luego podemos cambiar el mundo de nuestra familia. Y por último, cambiámoslo a las circunstancias alrededor. A veces cometemos el error de comenzar en el lado contrario. Queremos cambiar las circunstancias difíciles afuera. Señor, estoy sin dinero. Vamos a buscar 3 tarjetas de crédito. Eso no es reenfocarte en Dios. Hay una gran diferencia cuando nosotros tomamos esta posición de firmeza. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé, pero yo sé que mi mundo va a ser transformado. Yo sé que mi familia va a cambiar. Yo sé que mis hijos van a cambiar. ¿Cómo le va a hacer? No lo sé, pero aquí estoy parado firme. Reenfócate en Dios. Toma una postura de firmeza. Cuando queremos desarrollar y restaurar la fe, hay 2 palabras que entran en conflicto: preocupación y fe. La preocupación no te permite desarrollar la fe. La preocupación, es más, no hace nada. Por mucho que tú te preocupes por un problema, no va a cambiar la situación. A veces perdemos el tiempo preocupándonos en lugar de generar fe en nuestras vidas. ¿Sabes qué? El pararse al frente con una postura firme, eso te ayuda a dejar de ver la preocupación y comenzar a enfocarte en quién es tu Dios y que Él no nos ha abandonado ni nos ha desamparado. Recuerda, el reenfocarte en Dios es el cimiento, pero luego viene una acción. Párate firme. Dile al Señor, Padre, en lugar de preocuparme, yo quiero tener fe en medio de esta situación. Reconstruir un matrimonio, reconstruir un hogar, reconstruir un negocio, eso requiere valor. Pero después de tomar esa postura firme, viene el punto 3, que yo le he puesto, mantente firme a pesar de. Por ahí dicen que lo importante no es solo comenzar, lo importante es mantenerse. Una vez tú reenfocaste tu relación en Dios, te paraste firme, ahora viene lo bueno. ¿Por qué? Porque ahora sí viene y comenzamos a ver los detalles del problema. ¿Ves cómo no los vimos al inicio? Tú me podrías decir, Pastor Iván, eso lo teníamos que hacer al inicio. No, porque eso lo que hubiera traído es preocupación a tu vida. Recuerda, como el caso de Abraham. A Abraham no le dijeron el plan completo, simplemente le dijeron, haz esto, y él lo hacía. Luego le pedían otra cosa, y él lo hacía. ¿Por qué? Porque Dios entendía que si explicaba todo el plan, Abraham podía quizás entrar en preocupación, y la preocupación no ayuda en nada en el proceso de restaurar la fe. Este es el punto donde nosotros evaluamos la situación. Recuerdo muy bien cuando estábamos con mi esposa, nos estábamos capacitando en Durango, México, en una escuela de música cristiana, y nos llevaron un misionero que trabajaba con los musulmanes, y le hicimos la clásica pregunta, ¿cómo tú sabes que esa es la voluntad de Dios para tu vida? Lo que él dijo me sigue todavía retumbando en los oídos. Él dice, prefiero intentarlo a quedarme sin hacer nada con la duda de saber de qué hubiera pasado. Y es que a veces nosotros creemos que el tener fe es saberlo todo y estar bien seguros, ¿verdad? Cuando no sabemos que por dentro estamos, ¿y qué va a pasar? No lo sé, pero mantente firme. Sigue sonriendo, todo va a estar bien. Pero mira, las cuentas siguen estando ahí, las deudas siguen estando ahí. Sí, yo sé que las deudas siguen estando ahí, pero ya ayuné, ya oré, ya hice duelo. Ahora estoy parado firme, ahora comienza el proceso de mantenerme cuando llegan los problemas. Daniel capítulo 3, encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego. Esto lo vimos semanas anteriores, cuando están a punto de ser echados en el horno de fuego. Y ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ah, mira los que seguros estos. Pero luego la parte dice, y si no, ¿cómo que y si no? O sea, y si no nos libra, sepas, oh rey, que tampoco vamos a servir a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego no sabían si iban a salir vivos de ese horno de fuego. Nosotros hoy en día ya lo sabemos y por eso nos gozamos con ellos, ¿verdad? Hasta vimos ahí que estaban ahí danzando y saltando de alegría. Pero imagínate estos hombres a punto de entrar a esta prueba. Ellos no sabían si iban a salir vivos de esta. Al tomar acciones en fe, podríamos salir decepcionados. Inclusive podríamos salir heridos. Es parte del proceso de restauración de la fe. Pero a pesar de eso, continuamos creyendo. Cuando comenzamos a reconstruir, habrá adversidad. Por eso el punto 3 nos anima. Mantente firme a pesar de. Nehemías 2, versículos 19, dice así. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ocurre que los reyes de alrededor, los gobernantes de alrededor, se levantan en medio del proceso de restauración. Siempre van a ocurrir estas cosas. Y en Nehemías 4 encontramos inclusive que se burlaban. 4, versículo 1 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hay personas que no les gusta cuando tú comienzas a restaurar las cosas. Hay personas que son usadas por el enemigo para tratar de debilitar tu fe nuevamente y que dejes el proceso a un lado. Fíjate que este decía, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo va a derribar. ¿No te ha pasado que a veces hay gente que siempre está a tu lado, pero no para apoyarte? Y te dicen, ¿sabes qué? No vas a poder. De esta no la vas a librar. Ya estuvo, se acabó. ¿Por qué siguen yendo a la iglesia? A Nehemías le pasó, pero Nehemías en el capítulo 4, versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías entendía que lo que estaba haciendo era cambiar el rumbo de una nación. Cuando tú te mantienes firme en lo que Dios está haciendo, tú estás cambiando el rumbo de tu vida. Pero no solo el rumbo de tu vida, sino el rumbo de tu familia y de todos aquellos que te rodeamos. No es fácil. Pablo mismo estuvo a punto de morir cuando iba a predicar el Evangelio. David mismo, después de derrotar a Goliat, enfrentó años de persecución de su mismo rey, el rey Saúl. María, al aceptar llevar a Jesús en el vientre y ser el vaso escogido por Dios, le cambió su vida, pero no fue fácil. Mantente firme a pesar de. No es solo tener fe, es actuar. Cuando tú ves el problema desde una perspectiva diferente, entonces tú comienzas a ver que los problemas no se ven como en las noticias. ¿Has visto que las noticias agrandan el problema? A veces tú estás preocupado porque algo está ocurriendo en una ciudad a kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque te dijeron, no vaya para allá porque por allá está feo. Cuando tú llegas a ese lugar, muchas veces te enfrentas de que el problema no era tan grande como que te lo pintaron. Va a ser difícil, no va a ser fácil, pero tú vas a estar ahí firme, viendo de que todo se puede arreglar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Actuarás inmediatamente, dejará de ser la famosa frase, yo debería de hacer esto, y ahora se convierte en yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un problema que necesitamos solucionar. Te traerá o renovará en ti un espíritu de responsabilidad. Ya no será el problema de tu esposa, será tu problema. Ya no será el problema de tus hijos, será tu problema. Y entonces tú podrás ir al siguiente punto, que es pide ayuda. Cuando tú te reenfocaste en Dios, vienes y te paras firme, vienes y te continúas manteniendo firme, viene el punto en el cual nosotros necesitamos pedir ayuda. Esdras y Nehemías no podían construir por sí solos, por eso necesitaban la ayuda del pueblo. Y en Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron el pueblo: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La fe de Nehemías contagió la fe del pueblo. Y es que cuando tú llegas a tu hogar creyendo que las situaciones se pueden arreglar, eso cambia todo tu hogar. El día de hoy nosotros debemos salir por esas puertas creyendo que Dios puede restaurar nuestra fe, puede restaurar nuestra situación. Tú puedes llegar a esa puerta y decirle: ¿sabes qué? Esto no lo voy a poder hacer solo, te necesito a ti. Une a tu familia, junta a tu familia y diles: tenemos este problema. Y sabes que es, inclusive pueden haber burlas, escarnio, como lo sufrió Nehemías, pero esto lo podemos hacer juntos. Yo tengo fe, y esa fe comienza a ser generada en medio del hogar. No lo puedes hacer solo, necesitas a alguien, necesitas tomar acción. Yo no sé si para mejorar tu matrimonio tú necesitas ir a un consejero matrimonial. Eso es parte del pedir ayuda. Restaurar las murallas significa que hay personas a tu alrededor que Dios va a utilizar para ayudarte en esa restauración. Para restaurar tus finanzas, quizás necesitas un asesor financiero. Pide ayuda. Necesitamos a alguien que nos abrace, alguien que ore por nosotros. Pidámosle a Dios que Dios lleve en sus tiempos específicos este tipo de personas. Ten cuidado de quienes te rodean cuando estás pasando por crisis en cuanto a tu fe. Preocúpate de siempre estar con Él. Reenfócate en Dios. Mantente firme. Toma la postura de firmeza. Mantente firme a pesar de, y pide ayuda. Son cuatro cosas que Esdras y Nehemías nos ayudan a ver del proceso de restaurar nuestra fe.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.